Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. Mejor te cuento.
Déjate llevar por las sensaciones.
Con Alicia de Arteaga.
Que no ocupen en tu vida malas pasiones.
Por Radio Cultura.
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 14.03 del día 19 de diciembre del 2024, que se está acabando, está llegando a su fin. Hoy tenemos una invitada que yo considero muy especial, la conozco mucho y creo que es una gran profesional, y en este momento está mostrando algo que yo creo que es inédito, nuevo, distinto, que nos... A mí me parece que nos habilita a mirar el arte de otra manera. Ella es Alejandra Aguado. ¿Qué tal, Alejandra? ¿Cómo
Hola,
estás?
Alicia, ¿cómo estás?
Mira la cámara porque vas a estar ahí en cualquier momento. Alejandra es curadora, estudió la carrera de comunicación social. ¿Comunicación social es?
Sí.
Primero comunicación, después estuvo en Londres, en el Royal College of Arts.
Así es.
Trabajó en Tate como colaboradora, ayudante de curaduría, Malva, Arteba, Moderno, y ahora está como coordinadora artística de Malva Puertos, que es el nuevo museo de, digamos, es un Malva en Escobar. Digamos, no puedo decir sucursal ni nada de eso porque la palabra me parece fea, y además porque yo creo, y de eso vamos a hablar con Ale, que tiene una identidad propia que amerita analizarla y tratar de entender un poco de qué se trata. Tal como venimos haciendo los programas, hoy vamos a invertir un poco los tiempos, vamos a dejar editorial y noticias nuevas y frescas de parroquiales para el final, y vamos a arrancar con Alejandra hablando un poco de lo que ella está haciendo ahora, que es esta muestra. Enorme éxito ha tenido desde ya, de Mondongo, que son los paisajes titulados Argentina, obra del colectivo de Manuel Mendaña y Juliana Lafitte.
Sí.
Y primer paso, que me pareció muy interesante, porque ayer lo estuve mirando, Ale, de Ubrar, que es un artista, para mi modo de ver, bastante secreto. Mm. O sea, vamos a arrancar por ahí. ¿Cómo fue que se te ocurrió y por qué unir Ubrar con la obra de los Mondongo? ¿Cómo fue la génesis?
¿Cómo fue eso? Me invitaron en su momento, bueno, abría Malva y había una intención muy clara del equipo que estaba conceptualizando el museo y trabajando en su inauguración, de abrir este museo con una obra que tuviera un diálogo muy directo, muy franco con este espacio en el que este museo se está instalando, ¿no? Y estaba, bueno, ya decidido y muy pensado exhibir esta obra de Mondongo, que es un políptico monumental, ¿no? En total está conformado por 15 paneles de 2 por 3 metros que arman este paisaje enorme y avasallante, ¿no? Porque uno lo ve como a la altura casi que de uno, como si uno lo estuviera transitando. Y también el deseo de ponerlo en diálogo con otros artistas también, ¿no? Uh-huh. O sea, presentamos esta obra y me invitaron a pensar un diálogo, una muestra como que incluya otra voz además de la de ellos. Obviamente es muy difícil, ¿no? Poner, mostrar otras obras junto a esta instalación que es, o sea, es muy conmovedora y te consume, ¿no? La mirada.
Me parece que en realidad es cierto lo que decís, y ayer hablábamos un poco poniéndonos en tema, de que la obra de Mondongo tiene algo como, para mi modo de ver, como carnívoro, como que está, como que te come, como que te chupa, te absorbe.
Sí, te absorbe. Porque además es muy las imágenes que ellos crean son infinitas, las podés mirar durante horas para terminar de encontrar
detalles.
Sí, no solo información, sino descubrir la materialidad, cómo está hecha. Digo, hay muchas, son sí muy completas, ¿no?
Muy completas y sobre todo que son raras, porque en realidad si uno solamente piensa en la factura, es algo que sale de todo lo que tenemos tradicionalmente visto.
Sí.
Está hecha con plastilina, sí. Es un trabajo absolutamente obsesivo, casi pienso,
sí.
Y al mismo tiempo están como imantadas, ¿no? Mm. Porque tienen un poder de atracción visual muy grande.
Muy grande.
Y Ubrar es todo lo contrario.
Bueno, la idea era buscar un contrapunto también, ¿no? Ajá. No un opuesto, sino un compañero de esas imágenes que pudiera aportar otra imaginación sobre lo que puede ser el paisaje, otra experiencia estética en relación al paisaje, y eso, ofrece también un contrapunto en términos de escala y de las imágenes que mostrar. Las pinturas de Mondongo, las llamamos pinturas a pesar de que sean estén hechas con plastilina, porque es un medio ya mucho más amplio, ¿no?, de lo que le permite el óleo y el acrílico. Y en las pinturas de Ubrad, había algo como muy mágico que tenía mucho que ver con la naturaleza que muestra Mondongo. Son esas cosas como muy únicas que esconde la naturaleza. Son frutos o son legumbres o ramitas que uno las puede encontrar si escarbara, si uno se metiera en el paisaje de Mondongo y lo limpiara, uno podría encontrar estas pequeñas cosas a las que Ubrad les da un lugar muy protagónico.
Y además,
¿no?,
también, sorry, pero que te interrumpa, pero me parece que también de pronto como que les cambia la dimensión.
Sí.
Las obras están como grandes, esas cosas que son pequeñas.
Sí, aparecen como unos cuerpos, ¿no? Un repollo, una trufa o una castaña, despliega. O sea, Ubrad hace combina de manera muy peculiar el paisaje y la naturaleza muerta, ¿no? El país.
Curioso, es cierto.
Estos frutos dejan de estar sobre mesas, apoyados, como ya. Más allá de que de venir de una tierra como muy domesticada, vuelven a aparecer en el paisaje como muy expuestos, casi como cuerpos, ¿no? Como algo muy vivo.
Claro, como una naturaleza muerta, pero puesta en el lugar de la naturaleza viva.
Sí, la mesa es el campo, digamos,
claro,
¿no? La
claro.
Mesa es esa tierra domesticada y el fruto ahí aparece como algo vivo. Y me interesaba generar ese contrapunto. También son imágenes muy serenas, muy calmas, te sumerge en otro tiempo que es muy distinto al que te sumerge en las pinturas de Mondongo,
claro.
Que es como que te estuviera como ahí crujiendo, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Detrás de uno. Y por otro lado, son igual de infinitas en términos de la imagen que crean, ¿viste? Que vos podés ver esos repollos, esas frutas y analizarlos. La manufactura de esas obras, también hay capas y capas de pastel uno sobre otro, creando como esas imágenes muy brumosas, ¿viste? Y leves de estos frutos, un horizonte lejano,
sí.
Son como conjuros también para mí detrás de esas obras de Mondongo.
A mí,
¿no?,
me
como
parece que hay algo que después lo voy a ampliar con otra pregunta, pero hay algo que como reflexión que me parece interesante que tiene que ver con el tiempo. O sea, me parece que la obra de Ubrar, que bueno, es un rosarino que a los 70 años empezó a pintar estas pinturas, toda su vida fue un restaurador, y se nota que tiene esa, o sea, yo percibo en él ese detenimiento, ese tempo,
sí,
que se toma el restaurador delante de la obra,
sí,
que no es inmediato, es casi minucioso,
sí, sí,
y volver sobre lo mismo.
Y en ese sentido hay algo lindo, vos hablabas de la manufactura de las obras,
sí,
de Mondongo, ¿no? Yo creo que producir esos polípticos para ellos fue casi que poder entrar en una experiencia o en un momento más de trance, dejarse llevar por poner esta plastilina sobre plastilina sobre plastilina hasta crear esos paisajes enormes que se volvieron muy abstractos en términos de la producción de ellos, en el modo de hacer, ¿no? Y para Ubrad es lo mismo. Yo creo que cada uno de esos, la experiencia de pintar esos pequeños pasteles,
sí,
esos,
sí,
pequeños,
sí,
óleos, capa,
sí,
sobre capa, hasta crear como esos bordes difusos. También hay una experiencia, como decimos, de detenimiento en esa producción.
Claro,
¿no?
Claro. Es interesante, y acá venía la pregunta que te quería hacer, que nos expliques un poco cómo es el lugar del curador, porque viste, la gente habla con un poco de liviandad y a veces sin conocimiento de qué es un curador o una curadora, en este caso vos, cuál es su lugar, cuál es su relación con la obra, hasta qué punto puede intervenir, cómo lo modifica, porque viste que no está como muy
Yo creo que uno puede adquirir roles muy diversos y que en cada proyecto que uno encara el rol incluso ese puede variar, ¿no?
¿Y todos van debajo del paraguas de curadora? la palabra
sí,
curadora.
Son muchas cosas las que uno puede hacer como ajá. curador. Pero bueno, puedo empezar contándote cómo fue la experiencia de esta muestra en particular.
Correcto.
O mi rol en particular, porque creo que hubo una decisión que nada, que sí fue para mí muy curatorial, obviamente tomada de la mano de los artistas también y con en diálogo con ellos. Pero bueno, por ejemplo, esta obra de Mondongo siempre se había exhibido en una línea, ¿no? Como una especie de pared curva para poder tener una experiencia, una visión total, ¿no?
Claro.
De esta político.
Creado.
Exacto, porque además incluso cada uno de los paneles está conectado, hay un horizonte que conecta con el otro, ¿no? Hay una continuidad en esas imágenes.
Intencional.
Sí, 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 arma como este gran friso que vos mencionás y uno puede entrar a una sala y las veces que se mostró, hace mucho tiempo en el Museo de Arte Moderno.
En 2013.
2013, también se mostró en el mar, en Mar del Plata, y se mostró en Italia. Se mostró siempre así, era una decisión, un montaje de los decidido por los artistas y así funcionaba esta instalación. El desafío mío, bueno, fue pensar cómo mostrarla en Malva Puertos. Y para mí era importante, por un lado...
Primero no querías repetir ese formato.
Sí, bueno para mí no repetir una experiencia para muchos visitantes, porque muchos visitantes, digo, localmente también la habían visto, o habían tenido la experiencia de esta obra. Pero también pensar cómo mostrarla para que pueda dialogar con otra obra, ¿no? Es, si yo me enfrento como a este friso enorme, básicamente lo que tengo que generar es un espejo de eso para esos otros
claro,
artistas.
Lo que pasa es que también pienso que si vos lo dejabas en el plano como estaba originalmente, como lo vimos en 2013 en el Moderno, por lo menos yo, probablemente se hubiera chupado la obra que
sí.
le ponías adelante.
Sí, sí, sí.
Porque en realidad a mí siempre me pareció que ese formato un poco así como... redondeado, que lo presentás como un friso que te envuelve,
sí.
me hace acordar un poco los nenúfares de l'Orangerie sí. en París, y que vos entrás y como es una experiencia casi inmersiva,
sí, sí, sí.
porque está ocupando todo el espacio.
Sí.
Y yo creo que salir de eso era un desafío muy grande, ¿no?
Sí, era un desafío.
Animarse a cómo.
Sí. Y por otro lado, bueno... también surgió muy naturalmente la propuesta de quebrar esa continuidad de la obra, mostrar los paneles individualmente y
¿estaban
generar...
de acuerdo ellos?
Sí, al principio les costó un poco. Dijeron, no, Ale, pero la obra es así. Pero las propuestas creo que los terminó por cautivar porque además se encontraron buenos compañeros, digamos, con los que compartir esto, que es difícil. Y es lindo, creo, para los artistas sentir que sus obras también entran en diálogo con otros artistas y con otras colegas, por más que sean de generaciones distintas.
Claro.
Y la propuesta fue justamente esa, partir, quebrar esa imagen, separar los paneles que la conforman y abrirlos y generar un bosque, que es el bosque como que ellos también, tiene que ver con la imagen que ellos crearon, para que uno lo pueda transitar también, ¿no? Entonces, en vez de...
O sea, vas a caminar a través del bosque.
Claro, separarlo y caminarlo. Y a la vez generar, para mí, en lo que era la sala, además, o sea, uno no solo trabaja con las obras, también trabajas con un espacio en el que tenés que llevar esas obras.
Que te condiciona.
Y con la necesidad de pensar, bueno, ¿qué más sumamos acá? Entonces, lo que hicimos fue pensar esas dos vistas, que el bosque solo se viera hacia un lado y que detrás de esos paneles, que además tienen un tamaño lo suficientemente generoso como para que su espalda se vuelva un muro para otra pintura, armar otra vista, ¿no? Como otra muestra a la que invitamos de a un artista también, para que tenga una presencia equilibrada en relación a Mondongo.
Claro.
El primero de esos artistas fue Luis Ubrar, que también nos gustaba traer un artista de otra generación. Malva Puertos abre con, bueno, hay obra de Gabriel Chaile, Mondongo, por supuesto, otros dos artistas contemporáneos. Una muestra que se llama Muebles Cultura llena también de artistas contemporáneos, un circuito de arte público también realizado por
y
artistas
está lo de
vivos.
Arnold Marina, lo de Daniel Joglar.
Claro. Entonces,
o sea, muchos artistas.
Me tentaba la posibilidad de sumar también a alguien de otra generación y traer esas obras a la actualidad y a un diálogo con artistas como muy, muy de este momento. Y Ubrar era alguien que yo venía viendo, gracias al trabajo que hicieron muchos investigadores, curadores, editores de la ciudad de Rosario, coleccionistas.
Es muy,
que
bueno el trabajo, porque yo leí los textos, están muy bien.
Hay muchos.
Son profundos, miran
sí.
la obra de él como
sí.
algo muy distinto.
Y le han cuidado mucho esa obra, es un artista muy querido y muy importante. en Rosario, que tal vez no hemos visto circular tanto en Buenos Aires hasta hace muy poquito, pero que quienes lo conocieron, incluso artistas, qué sé yo, yo me acuerdo hace muchos años, o Joaquín Bos, o Carlos Herrera, claro, artistas que me lo mencionaban, que habían estudiado en Rosario y que para ellos era como alguien muy de culto, ¿no? Un artista de artistas.
Sí, es curioso, fíjate, te abro un pequeño paréntesis, que siempre me llamó la atención, y esto lo confirma un poco a esa sensación que uno tiene, de la capacidad que tiene Rosario para producir grandes artistas. Sí. Es algo rarísimo, ¿viste? Porque a cada dos por tres te encontrás con artistas que te sorprenden, bueno, desde Lucio Fontana a Berni, sí, y todos los que estamos nombrando, sí, jóvenes, y la, Leo Battistelli, sí, Marcos, sí, López, Carlos Herrera, sí, bueno, es como un semillero.
Sí, es un semillero de grandes artistas.
Un semillero que no sé si eso está ligado a que es una tierra como mucho, de muchos inmigrantes, que se hizo, como es un lugar, como un polo que se desarrolló a partir de la riqueza agropecuaria, tuvo plata, había grandes coleccionistas, como fue Domingo Minetti, que era un gran coleccionista, y bueno, museos como el Castañino, como, sí, después fue el Macro, sí, en la época ya reciente, y me parece que me encanta esto, bueno, Nicolás Constantino también, es rosarina, me encanta esto de traer a alguien que es de otra época, pero que te hace parar a pensar, ¿no?
Creo que además entra muy en diálogo con lo que muchos artistas jóvenes también están haciendo y mirando, ¿no? De vuelta en relación a esta representación de lo natural, de estos, de la representación incluso de esto del cuerpo, de encontrar esa imagen de lo natural de, muy vivo, ¿no? ¿Cómo traer esa vitalidad
como corpóreo.
Tan
corpóreo.
Como corpóreo. Y la verdad es que tuve la suerte, a pesar de que trabajamos en esta muestra con muy poco tiempo, de que Maximiliano Mazzuelli, de la editorial Iván Rosado, de que la familia de Luis Ubrat, de que los chicos de Calvarez, y después que también hicieron un trabajo de mucha búsqueda de obras de él, colaboraron conmigo con mucha generosidad para también ayudarme a que esto pueda ser posible.
Qué bueno.
Y hay coleccionistas también, Jorge Matos de Rosario, que también estuvo muy dispuesto a prestar sus obras, y pudimos generar este diálogo, que también la idea era concentrarnos en ese momento de la obra de Ubrat, así que también había un desafío de encontrar eso, pero bueno, ahí es lindo también poder recoger tanto trabajo hecho y darle esa visibilidad, porque esto que te digo, se trabajó mucho en ese artista en Rosario, lo investigaron, lo cuidaron,
no, y además,
lo catalogaron, claro, lo conservaron, lo investigaron, lo publicaron, y es lindo que eso pueda encontrar una posta, ¿no?
Creo que tuvo una gran muestra también en Rosario.
Sí, hubo una muestra retrospectiva, sí.
Pero lo que es también interesante, y que esto me parece que también remite un poco al lugar del curador. Es curioso, pero yo siempre cuento que la primera vez que entrevisté a un curador acá fue a Mark Rosenthal, que era curador del Guggenheim, y que vino para el primer curso de curaduría, que fue en el 2000, que lo pagó el Fondo Nacional de las Artes, que estaba malita,
sí,
y Adriana Rosenberg por Proa.
Mirá.
Y la gente te preguntaba qué es un curador, claro, en ese momento. Y ahora tenemos, no sé, viste, tenemos
muchísimo,
la lluvia de curadores,
sí,
una,
sí,
gran,
sí,
cantidad de opciones, de, sí, de caminos, de formaciones, porque bueno, vos tenés una formación internacional, estuviste en Tate, que te debe haber dado una mirada también muy interesante, porque
una
se
gran
ve,
escuela,
claro, sí. Y vos sabés que en aquella entrevista con Rosenthal, y eso es algo que te quería decir vinculado con lo que a mí me impresionó mucho, él me dijo algo que me pareció genial. Yo antes estaba en el departamento, como si dijera, de pintura antigua. No me llamaba nadie. Yo estaba en mi despacho solo como un hongo y hacía las muestras, todo. Cuando pasé arte contemporáneo, era un bombardeo. Porque, sí, claro, el arte contemporáneo llevado al museo es la legitimación, es el espacio,
sí,
es la consagración. Pero también, y esto es lo que le dije a él en aquel momento y te pregunto a vos ahora, el curador, al elegir, lo que él hace, ¿no es de alguna manera una nueva obra? O sea, ¿vos no estás haciendo otra obra? Porque, digamos, desprendiste a los Mondongo del panel friso original. Creaste los paneles, los hiciste dialogar con un artista que tiene otra generación, otro tiempo, y si bien la obra tiene figuración y es naturaleza y está expandida en el detalle, como vos decís, es otra cosa. No es una, o sea, le propones al espectador otra experiencia.
Sí, pero bueno, creo que es eso lo que propongo. No, no pensaría yo mi trabajo como una obra. La verdad es que no. Tengo la suerte, creo que lo que me apasiona del arte contemporáneo es trabajar con tantos artistas vivos y acompañarlos en sus procesos y entender cómo trabajan y pensar juntos. Pero no considero mi trabajo en particular una obra. Sí, mi desafío es que esas obras se puedan experimentar del mejor modo que yo pueda imaginar. Uh-huh. Y puedan ofrecer todo su potencial. Esto es lo que, digamos, en relación a esta exposición, mi intención era esa, que no desarmar por un tema o de limitaciones o posibilidades esa obra, porque si no, no la podemos mostrar, sino que dentro de mis posibilidades que sea la mejor muestra de ese paisaje posible. Trabajamos con un diseñador para diseñar el mejor panel donde esos marcos puedan caer justos y no tuvieran, digamos, los paneles de los paisajes de Mondongo están... No tienen pared que los rodea, ¿no? Son como...
Tan libres.
Uno los ve y transita, se vuelve muy fílmica la instalación de ellos porque la vas caminando, se te va moviendo a medida que avanzás. Hay unas diagonales por las que vas caminando y vas pasando de un paisaje a otro. Y la posibilidad de haber ofrecido a este otro artista una muestra como igual de poderosa para mí, ¿no? Con esas pinturas pequeñas que se lucen en estos paneles grandes, con mucha autonomía, y nada, dándole el valor a cada una de ellas y ofreciendo como esta experiencia como para mí muy complementaria de la cosa abrumadora, claro, de Mondongo.
Exacto, complementaria, y al mismo tiempo está muy bien lo que decís, porque es como que esa cosa pequeña, cuando lo ves a los paneles, que ocupan un poco espacio dentro del panel gigante, sí, que es Mondongo el que está mandando el tamaño.
Sí, sí, sí.
O sea, el tamaño lo manda la obra de Mondongo. Uh-huh. Y lo que ves es una cosa pequeña, pero que también te da como un alivio, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es como una especie de respiro.
Sí.
Y yo creo que en un punto el curador contempla también la actitud del que lo va a mirar.
Sí, sí, sí.
¿Viste? Sobre todo ahora, y lo dijiste en algún momento, pero creo que vale la pena retomar ese concepto de que se está volviendo mucho a la naturaleza, que se vuelve a la pintura figurativa mucho, se vuelve básicamente a la pintura. Hay un protagonismo grande en la elección de los artistas jóvenes de ese camino. O sea, sí, volver al caballete que tanta gente lo mató tantas veces, ¿no? Y me parece que... Y ahora entro en otro tema que es la naturaleza dentro de la naturaleza. Porque estás en un museo que está en el campo.
Sí.
Y eso también es nuevo.
Sí, por eso, bueno, lo primero que mencioné es eso, había una intención muy grande de inaugurar este museo o abrirlo por primera vez al público con una muestra que entre en ese diálogo como tan directo, ¿no? Como, okay, acá llegamos y podemos abrir este espacio con algo que creemos que, bueno, nos convoca a todos, ¿no? En términos de imaginario, podía convocar también a ese público nuevo. Los paisajes de Mondongo, si vos entras a Puerto, si vas a la Reserva Natural, lo ves en vivo, ¿no?
Ahí, claro, está ahí.
Muy esas enramadas, casi, qué sé yo, como que van creciendo de manera tan silvestre, lo ves. Es muy fuerte cuando haces esas dos, vas a la muestra y te vas a la reserva, claro, y se arma como un diálogo muy infinito.
Es como si estuvieran en su hábitat.
Sí, re.
Los cuadros.
Sí. Y lo de Ubrad, por otro lado, también, ¿no? Hay algo como de esos paisajes más llanos, esos horizontes más lejanos, la tierra domesticada que hay que habitar y que hay que cultivar y de la que, nada, en la que tenemos que sobrevivir. Hay mucho de eso. Y el museo, como decís vos, es un museo transparente en la que ese paisaje te aparece, o sea, es poroso.
Claro.
El museo se inserta en el paisaje y el paisaje se inserta en el museo, ¿no? No lo podés.
El adentro y el afuera tienen una, digamos, es como que están integrados.
Están,
no hay
muy
una
integrados.
Separación. Y otra cosa que me pareció interesante, y de alguna manera lo hablaba el otro día con un amigo a propósito del edificio, que es un edificio que no tiene el formato clásico de un museo, en el sentido de puerta de acceso, la cola para entrar, el lugar, viste, como el lobby, es distinto, es un
museo sin antesala y sin bordes, casi.
Exactamente.
Sin espacio jerárquico, sin holes centrales, sin orden, con recorridos que no están preestablecidos y que se expande por fuera de sí mismo en un circuito de obras que están desperdigadas, digamos, diseminadas en lo que es puertos, en espacios abiertos, al aire libre, con muchas zonas de descanso, plazas secas, salas de exhibición abiertas.
Eso responde a una idea de, como si te dijera, de Malva, de como que tenemos Malva Figueroa Alcorta y este Malva es otra cosa. Fue una propuesta del arquitecto Herreros, tiene que ver con una nueva tendencia en lo que podríamos llamar el mundo de los museos.
Surge de un diálogo muy claro, creo que entre Eduardo y Juan Herreros. Eduardo, vos lo conocés, una persona con muy visionaria.
Sí, él tiene como la bola de cristal, ¿viste? Mm. Que ve las cosas un poco antes que el resto, o bastante antes que el resto.
Sí.
Y probablemente, yo lo pensaba mucho eso, ¿no? Porque fuimos formados en una idea de la institución museo.
Sí.
Con casi como con una nomenclatura, ¿viste? Que tiene que ser de determinada manera, sí. Tiene que tener tales cosas. Por supuesto que hubo los que hicieron saltar el tablero cuando Renzo Piano y Rogers hicieron el Pompidou. Mm. Es otra cosa distinta. Y también modificaron la actitud del que mira.
Sí.
Porque no es lo mismo entrar a un museo como podés entrar al Metropolitan de New York que entrar al Pompidou, que subís sí. una calle mecánica, vas mirando para todos lados, sí. ves el cielo de París. O sea, me parece que acá estamos entrando en otro ciclo, que todavía no podría definirlo, pero me parece que es nuevo, distinto.
Sí, yo también. Además, eso no es que la gente, solo los que van a ver arte tienen ya como una experiencia de cómo acercarse a esos museos. Los que trabajamos en esos museos también venimos bastante formateados de cómo,
claro,
de cuáles son las posibilidades y cómo hacemos las cosas. Estos espacios son un desafío que a mí me encanta porque implican que también uno tiene que pensar cómo hacer las cosas, ¿no? Cómo darle no solo una vuelta, sino también te abre posibilidades. A veces los artistas están ellos transformando los modos de hacer de las obras y estos espacios de pronto les dan más cabida.
Lo que pasa que, claro, lo que pasa es que también en eso que decís está bien, es re importante porque la obra del arte contemporáneo, lo que es el arte que se produce hoy, mm. también tiene otra necesidad espacial.
Sí.
Bueno, no hablemos de las instalaciones o las performances o las cosas que son como que ocupan el espacio de otra manera, pero mismo el tratamiento de una obra hoy, si vos colgás una cosa al techo que se mueve mm. y que tiene una necesidad de que vos la puedas mirar rodeándola, o sea, yo creo que es como bastante finita
sí.
la distancia que separa eso de la necesidad de hacer algo nuevo.
Sí.
Porque en realidad los museos siguieron siendo un poco iguales. Por suerte, yo creo que no todos, porque vos has trabajado en Tate y Tate también dio un batacazo, ¿viste?
Sí.
Porque aquella obra maravillosa de Olafur y Lesón, que estábamos todos tirados mirando el sol, era distinto.
Sí. Es.
Quiero llevar un poco al territorio de que en realidad estamos como en una nueva era, ¿no?
No sé si es una nueva era. Me parece que sí, hay que ir acomodándose, hay que acomodar un montón de cosas. Y a veces está bien salir del molde a partir del cual uno estaba acostumbrado a hacer las cosas, ¿no?
¿Zona de confort?
Sí, total. Y que los textos son así, los textos van acá. Y para entrar, no sé, vos tenés que saber que entras por acá. Digo, a veces está bueno proponer, sacarse el lugar y repensar un poco cuáles son eso, de qué otras posibilidades o de qué otras maneras nos podemos también uh-huh. en encontrar con este mundo estético que nos proponen los artistas en estos espacios. También son desafíos para ellos y qué sé yo, para mí está buenísimo porque te renueva un montón de cosas, ¿no? Como un espacio que está pensado desde el vamos de con algo distinto. Siempre hay algo, qué sé yo, hay salas cerradas, cubiertas, con todos los controles que tienen que tener y uno puede seguir trabajando ahí de manera, digamos, más usual. Y otros espacios, hay tres salas en Malva Puertos que existen en la intemperie, están bordeadas por unos alisos, tienen unas paredes verdes de alguna manera
Alisos, que son unos árboles.
Sí. Y es un espacio bellísimo, donde probablemente incluso las obras y los artistas encuentren otras inspiraciones, ¿no? Y otros disparadores para pensar su trabajo. Por otro lado, en la sala, para mí también era importante que en esta muestra Ensayos Naturales, donde participa Mondongo y Luis Ubrad en este primer capítulo, y Rosana Joy Getahora, que acabamos de abrir, no perder de vista que la pintura en su formato más convencional puede seguir siendo maravillosa, ¿no? Y nada, un mundo asombroso, lleno de derivas, ¿no?
O sea, básicamente te diría que me parece que no es un mundo que está agotado.
No.
Sino que es un mundo que te da enormes posibilidades para, como vos decís, renovarlo, pensarlo desde otro ángulo,
sí,
abrir la cabeza y atender al mundo que vivimos.
Sí, porque los artistas
no se produce en otro mundo, se produce en este mundo.
Y los artistas siempre van a también seguir trabajando en su mesa y en su propio espacio y desplegando su imaginación en un formato que también se pueda resolver, no con rapidez, pero sí de una manera más inmediata entre ellos y la obra, ¿no? Y de
claro,
pronto es eso, los collages que creó Rosana para esta muestra
son
preciosos.
Son preciosos y además son muy atrayentes, tienen una cosa magnética también,
sí,
porque son bellos. Y yo creo que, y ahí entramos en un capítulo que también es re importante, que es cierta recuperación de la belleza, ¿no? O sea, personalmente yo soy muy partidaria de la belleza porque me conmueve. No quiero decir que no haya cosas que también me conmueven y que no sean bellas, sí, y que las admiro, pero me parece que lo de ella tiene una cosa como una sensualidad,
sí, sí, sí,
envolvente, como si querés, hasta cariñosa, ¿no? En su manera de mirar.
Sí, tiene un don muy particular para crear cosas bellas, como vos decís. Me parece que casi que no lo puede evitar, ¿no? Es más fuerte que ella, me parece, pero porque esas cosas la atraen y las sabe componer, sabe con eso, ¿no? Como incluso multiplicar esas cosas lindas, ¿no? Esa gente que tiene capacidad para entender la belleza del brillo, los accesorios, la moda, los espacios.
¿Cómo mostrarlo? ¿De qué manera? ¿De qué tamaño? ¿Viste? Hay como tanta.
Sí, y por otro lado, tienen como algunas cuestiones. Hay un poco de drama en sus collages también, cuando uno los ve. Aparece en esta segunda instancia la flor, digamos, que no había aparecido ni en Mondongo ni en Ubrad, y me parecía que era lindo pensar cómo también este elemento del paisaje, que siempre es como accesorio y frágil en la obra de ella, como cobra protagonismo.
Y de una manera distinta.
De una manera distinta.
Porque no es la flor como la conocemos, si querés, en una cosa más tipo tradicional.
Sí, no.
No es la flor Fontaine Latour, no es la naturaleza muerta, no es la flor estática.
No, de nuevo, es algo muy vivo, muy lleno de como que
también te atrapa
las cosas y las fecunda y brota. También aparecen otros elementos del paisaje de esa misma manera. Y es interesante también pensar incluso eso, o el drama, o el quiebre, o la oscuridad, a partir de estas imágenes que también son muy hermosas y conmovedoras,
y
¿no? Porque
caso,
aparece eso.
Claro, y en el caso de Rosana, ella, esa obra la hizo para esta muestra, la tenía, la conversó con vos, ¿cómo funciona eso?
A mí, como curadora, siempre que puedo, trabajo con los artistas, me cuesta decir, sí, mándame esta obra, qué sé yo, cerramos con estos préstamos. Me parece que cada muestra es una oportunidad, si uno la tiene, de invitarlos a hacer y a pensar y a dialogar y a ver también qué puede salir de bueno para ellos como artistas, ¿no? De pensarse en esos espacios y en esas exposiciones. Y
o
Rosana
sea,
también trabajamos, no con demasiado tiempo, pero sí En este sistema que creamos de exhibición, que son estos 12 paneles, hay tres obras que tienen ya varios años, que son unos como esos retablos que ella hace, que son como unas obras en tres paneles.
Leo, poné un poco de imágenes de las que teníamos, que las vamos viendo mientras estamos hablando.
Dale. Y después de esas obras, el resto, las nueve, son obras nuevas.
Ahí te podés ver, mira. Ahí está Alejandra Aguado, que nos acompaña hoy acá en Radio cultura y Mejor Te Cuento con los Mondongo.
Sí, con Manuel nos conocemos, bueno, con los chicos desde 2001 además.
Mirá.
Manuel y yo también trabajábamos en Malva en ese momento, éramos parte del equipo inicial de jóvenes.
Hay una belle histoire.
Y Manu era del equipo de Malva Cine también, yo estaba ahí trabajando en el área de comunicación. Juli, bueno, igual los estaban ya, Mondongo ya existía en ese momento, porque ellos conforman el grupo en el 99. Así que fue un lindo reencuentro también para nosotros y participar de esta apertura.
No, me parece lindísimo, y me parece lindísimo porque además esto tiene que ver un poco con lo azaroso que es la vida. Mm. Justo cuando estaba la muestra esta, pasó que se vendió una obra de ellos, sí, esta obra, sí, en un precio récord, y bueno, lo tuvimos acá a Buar, sí, contando un poco lo que le despertaba, le generaba, le motivaba, el hecho de ser parte de todo esto. Y yo siempre pensé, porque lo hablé con muchos coleccionistas de afuera, no argentinos, y que se fascinan con la obra de Mondongo. Mm. Es una obra muy rara,
sí,
muy potente, y tiene una meticulosidad que no, sí, lo tiene nada. Acá tenemos a Ubrard, mm, y está un poco eso, ¿no? Que uno no sabe muy bien lo que es un repollo intuyo.
Sí, ahora cuando camines por la ciudad y te pares frente a una verdulería y solo vas a ver esa obra. Cuando veas un repollo partido al medio, no podés verlo de otra manera.
Me
es como una bailarina, es un cuerpo, es una cosa, no sé, es una obra.
No, a mí lo que me parece es que cómo el repollo puede dejar de ser repollo.
Sí.
Sin dejar de ser repollo. Puede ser otra cosa y repollo al mismo tiempo.
Sí, se vuelve como, también son obras muy íntimas, ¿no?
Mira esto.
Son como, tienen otro tiempo.
Esto me hizo acordar a los meteoritos de Falbovich.
No lo había pensado, sí, este boñato, ¿no?
Pero este boñato rarísimo, porque además, al sacarlo del tamaño y al ponerlo solo, te digo que me parece que Ubrard era un tipo muy genial.
Sí,
¿eh?
Muy genial.
Porque eso es una cosa re contemporánea y con una mirada muy nueva, esa obra.
Sí, sí, por eso te digo. Para mí era importante también traerlo a él en un momento que está bueno reconocer, ¿no? Y tomar la conciencia de que esas obras probablemente están en el imaginario de muchos artistas contemporáneos, tal vez no está ubicado bien dónde, quién es, por qué las tengo en la cabeza, por qué no está produciendo, pero hay una especie de inconsciente plástico.
Totalmente, totalmente.
Entonces está bueno recuperar esos artistas, sí, más aún cuando eso, estaba disponible todo eso y muy trabajado y muy estudiado realmente.
Sí, y además me parece que la obra es muy buena, Alejandra, es muy buena. Ahí tenemos los paneles,
sí,
como bien nos explicaste, distribuidos de una manera que se puede circular a través de, recorrerlos, se convierten como en una especie de bosque en sí mismo, que uno puede transitar como quiere. Y ahí también me gusta un poco la idea de que no hay un recorrido marcado.
No.
Que lo que te da Malva Puertos es un recorrido voluntario, azaroso, personal, ¿no?
Sí, así es.
Que no va como con los museos tradicionales que te dice sala 1, tal cosa, como que hay que ver por ahí y después seguir por allá, un camino.
Sí.
¿Mm? No, sí, hay un recorrido. Sí.
No, acá además la verdad que también ves que, bueno, las vistas eran muy claras, ¿no? De un lado tenés una vista muy limpia del grupo de Mondongo.
Exacto.
Y del otro lado una vista muy limpia de la obra de Ubrard. Y también era importante para mí como curadora, me están invitando a hacer algo en el momento que abre este museo, que fue pensado muy también meticulosamente por un arquitecto y por el equipo que los conceptualizó desde Ubrard en adelante. Y para mí era importante abrazar esa arquitectura, ¿no? Y darle su lugar y no pensar una muestra para abrir que bloqueara todos los vidrios porque necesitaba más muros.
No, digamos, no, no. A mí me parece que hay una cosa muy inteligente en el recurso de los paneles y que, como vos decís, son paneles paredes, porque son paneles muros.
Sí.
No, 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 no son un Durlock puesto así finito, volátil, que no te olvidás de que el lugar no tiene paredes.
Sí, sí, tiene 12 bastante contundentes en esta muestra.
Claro,
sí,
pero que todo el recorrido exterior, que es de vidrio,
sí,
responde un poco a la idea de que lo que vos querés, por lo menos es mi interpretación, es que la naturaleza entre.
Sí, sí.
Y que esté cerca y que sea parte de tu diálogo con lo que vos estás viendo.
Así es.
No sé, tenemos, ahí tenemos a Rosana.
Esas son, sí, estábamos, ahí nos divertimos antes de, contame, de montar esas obras. ¿Eh?
¿Esto está puesto afuera?
No, no, eso es un...
¿Es una obra?
Es una, sí, es una obra que la fotografiamos ahí en ese entorno en el momento que llegó al museo porque él era muy natural de nuevo también. Esos son esos momentos que uno, bueno, se divierte.
Se divierte.
También. Pero no lo podíamos evitar porque estaban como llamados a reunirse el collage de Rosana y ese lugar. Así
es
que
además
que...
es una cosa muy, me parece re lindo, porque es como si te dijera que está hecho para ese lugar. Como sí, que eso lo está recibiendo.
Sí, sí, sí.
Hay una especie de unión.
Sí.
O de comunión.
De reunión, sí.
Que es natural.
Sí, muy natural.
¿Tenemos algo más? Ah, y esto que me encanta.
Otras.
Esto me encanta, ¿vos sabés?
Sí, son unas Venus que ella, nada, cubrió, fecundó con esas flores, ¿no? Que están brotando de todo ese cuerpo.
Me parece una obra divina, porque en el primer plano veo esto que no sé qué flor es, si es un... ¿Es una dahlia o una...?
Eso también, ¿ves? Las obras de Rosana también tienen, coquetean con esa cosa del infinito también, que veníamos mencionando de Mondongo y de Ubrad, porque están llenas, repletas de información. Ella saca, y esa es una información que estamos construyendo ahora con Rosana, con todas las referencias de las flores que están que se sumaron a sus collages, de las pinturas de los artistas, de los fotógrafos que sacaron esas fotos de las obras y de las flores, o de
además,
la moda. Hay como
no, es genial, mucha data. Porque además hay otra cosa atrás, que es ese paisaje que me trae como si te dijera una cosa italiana del Renacimiento.
Sí, sí, sí.
Viste, como unos árboles de esos cuadros leonardescos.
Sí, sí, estos son obras, grandes obras maestras.
Claro, entonces tiene todo ese diálogo que la verdad que es lindísimo. Pasá, Leo, please. Este es un Ubrad.
Este es un Ubrad.
Que también que es
ya,
un...
ya abajo está mostrando lo de Ubrad. Ahora
no, pero está solamente Rosana, pero quiero decirte que como Ubrad, con esas vaquitas atrás en ese paisaje tan manso, te trae un poco de calma, ¿no?
Sí, sí, sí.
Te dice, y al mismo tiempo te inquieta, ¿no? Porque ¿qué es eso que está
es
ahí?
Es un níspero que es como un bicho también,
sí,
¿no?
Es un níspero que parece un pulpo.
Sí, sí.
Con tantos brazos.
Insecto.
Y vamos a la última. Bueno, y ellos son los mondongos que yo te decía, fuera de aire. A mí me parece que son parecidos. Les veo el perfil y les encuentro un parecido tremendo.
Sí.
Y son geniales. Él es Manuel Mendaña, ella es
Juliana
Lafitte. Y la verdad que creo que no los conozco mucho, los he visto un par de veces, pero me parece que son muy geniales, ¿no?
Son muy geniales y unos apasionados por lo que hacen.
Una cosa increíble. Bueno, vamos a poner un poquito de música y vamos a aprovechar para dejarle en libertad a Alejandra.
Gracias, Alicia, por la invitación.
No, la verdad que un placer, porque creo que, como vos decís, y volveremos a hablar seguramente, es una oportunidad para volver a pensar las cosas de nuevo en muchos sentidos.
Sí.
Y varias veces te escuché en nuestra pequeña conversación de hoy, o gran conversación, la palabra abrazar. Y me encantó porque es abrazar la oportunidad, es abrazar un museo nuevo, es abrazar a los artistas, indica como una actitud de vida que me parece lindísima, así que te súper agradezco.
Gracias,
¿vale?
Alice, nos vemos pronto y gracias, un placer charlar.
Fantástico, vamos un poco de música.
You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. The other night, dear, as I lay sleeping, I dreamed I mistaken, so I hung my head and cried. You are my sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You'll never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away.
Estamos en escena nuevamente gracias al Leo, que me pone en escena del otro lado del vidrio. Él es malo, me pelea y dice que yo no estoy en escena, me pone él. Bueno, la tuvimos Alejandra Aguado, me encantó. Alejandra es una curadora que, como ella dice, está abrazando las oportunidades porque está en un gran momento de su carrera. Y yo creo que la muestra esta de Malva Puertos lo confirma, más muchísimas otras, y todo su trabajo que hizo en Utopia, en Arteba y todo lo demás. Y ahora quiero contarles un poco las parroquiales que no dijimos al principio. Las ponemos ahora. Bueno, este cuadro, que me parece soberbio, es un Cuitca que va a formar parte de la muestra Cuitca 86, que es, yo creo, la gran noticia de esta semana, porque evidentemente yo lo sabía, me lo había contado Guillermo cuando estuvimos en París, en el Museo Picasso, que estaba en marcha el proyecto de hacer una muestra solamente con el año 86, con Nunca Nadie Olvida Nada y nunca Nadie Nunca Olvida Nada y Siete Últimas Canciones, que va a ser curada por Sonia Beche y Nancy Rojas. Y la verdad que me encantó, yo no puedo dejar de asociarlo porque estuvimos en el Museo de Picasso, que Picasso también tiene su gran año, que es 1932, se hizo una muestra y a mí me encantó, la vi, y estaba como la crema de la crema de Picasso, y yo creo que con muy buen criterio, Cuitca, que vuelve al Malva, porque fue una de las primeras muestras inaugurales del museo allá en los primeros años de los 2000, y vuelve con esta serie que es tan cercana a su identidad, tan trascendental en su obra, tan identificada con lo que representa Cuitca en la historia del arte argentino contemporáneo, moderno, así que me parece realmente fantástico. Bueno, volvemos, sacamos esta imagen, volvemos a cámara, decirles que también ayer estuve en un lindísimo encuentro, un extraordinario almuerzo en un lugar que todos adoramos, que es Oviedo, con Aníbal Josami, que presentó un poco el proyecto de Bienal Sur para lo que viene. Y la verdad que, bueno, está tan agitado y tan ajetreado el tema de todas las universidades y demás, que uno veía con cierto resquemor y temor que podía pasar con la Bienal. La Bienal cumple, la Bienal Sur, que es una creación de Aníbal Josami y Diana Wechsler, está, ellos usaron la palabra incubado en la Universidad Nacional el 3 de febrero. Me parece que la palabra debe haber sido pensada con mucha calma, porque está bien, es una palabra oportuna, y como bien dicen ellos, es una Bienal distinta, descentralizada, horizontal, y abarca las temáticas del mundo actual. Yo creo que lo más increíble, a mí me tocó ver una parte de esta Bienal que se hizo en Clermont-Ferrand, en Suiza, y los acompañé durante la recorrida y la presentación de obras, y la verdad es que han llegado a lugares increíbles. Tengo entendido que este año, no sé si van a Japón o a Tokio, pero a Shanghái, no, mira, acá dice, desde su kilómetro cero, sede del Hotel de Inmigrantes, que es donde está la base de la Bienal Sur, hasta Tokio, Japón, la Bienal Sur traza una cartografía de 18.370 kilómetros. Bueno, realmente me parece algo notable. Ya mantendremos viva la llama de las muestras que van a presentar y sobre todo que sigan adelante. Felicitarlos a Aníbal y a Diana por este proyecto. No me olvido de que una vez hace muchísimos años estuvimos con Diana y con Boltanski en París, en la Closerie de Lilas, almorzando y hablando del proyecto que iba a traer Boltanski, que lamentablemente ya no está con nosotros, a la Bienal Sur. Y a propósito de ya no está con nosotros, no es lo que más nos gusta hacer, pero hay que hacerlo, recordar que esta semana se fueron dos artistas extraordinarios, a los que conocí, que fueron, por supuesto, Fermín Eguía, tal vez el acuarelista más notable que ha dado nuestro país, muy querido por sus pares, creador de un mundo onírico, misterioso, a veces fantasmal, a veces inventado. Yo tengo una obra muy linda, bueno, yo lo conocí por Sara García Uriburu, así que le quiero mandar un gran saludo a Sara, porque tanto él como, digamos, en esta semana que realmente es dura para todos nosotros, ¿no? Que haya pasado esto con Fermín nos pone un poco la piel de gallina y nos hace pensar qué poco somos, ¿no? Cómo todo termina. Pero yo quería decir que la otra persona es Remo Bianchetti, que estaba instalado en La Cumbre, que también era artista de Sara, y también creó una serie, que yo no me acuerdo el nombre, pero siempre me impresionaron las caras y las miradas de los personajes de Remo, cómo miraban. Hubo una muestra lindísima que creo que Sara la mostró en Arteba y que era inspirada en algo que había tomado de Alemania, donde él creo que estuvo con una beca. Y bueno, realmente despedir a dos maestros. Remo también era muy querido en La Cumbre, en Córdoba, donde se había instalado. Muchos amigos míos cordobeses, siempre lo digo, soy cordobesa, querían entrañablemente a Remo y los ayudó mucho, y fue un pilar en la creación del MACU, que es el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo, en Córdoba, muy cerca de mis pagos, que es Villa Allende. Así que bueno, nada, despedir desde acá con un abrazo para todos los que lo quieren, los familiares, los amigos, perdido por una cosa que da pena, perdido el arte que ellos hacían, queda su obra, que la seguiremos viendo. Y también no es tanto de mi palo, porque si bien es una mujer más de las letras, decir que yo también estudié letras, soy licenciada en letras, pero se fue Beatriz Arlo, que fue una persona sin anestesia, diría yo. Beatriz Arlo decía las cosas al palo, como había que decirlas, y nunca me vio olvidar. Y la verdad que para mí eso le dio a ella un protagonismo increíble. Aquel programa de 678, donde se le plantó a Barone, a quien conocía muy bien yo, y le dijo: conmigo no, Barone. Y la verdad que aquella frase quedó para la antología, ¿no? Y yo pienso que fue importantísima Beatriz para muchísima gente y muchísimos periodistas que conozco, amigos, gente que está conmigo en la Academia de Periodismo, gente que está en los medios, que le agradecen, le deben mucho, la sienten cerca y sienten que era una mujer valiente, que no callaba y que además era una profesora. No fue profesora mía, yo estudié en la Universidad Nacional de Córdoba, pero tengo entendido que fue una profesora luminosa, extraordinaria. Y por último, ya antes de que Leo me ponga la señal de despedida, decirles que pasé unos días en Pinamar, instalando junto con un grupo de gente que viajó de Buenos Aires, periodistas, críticos, artistas, curadores, muy contentos. La primera obra que gana el concurso de Pinamar Sociedad Anónima, asociado con Arteba, con Fundación Arteba. Allí estaba Lucrecia Palacios, Solana Molina Viamonte, que era la curadora, Enrique Yo, que es el factotum por parte de la empresa Pinamar Sociedad Anónima, por supuesto la queridísima Elsa Canale, a quien saludo, que son una gente tan amorosa, tan buenos anfitriones, y hacer de Pinamar lo que en un punto, les cuento porque he seguido la historia de Pinamar, allá lejos y muy lejos hay un cierto parentesco de mi familia con Jorge Bunge, y él plantó los médanos con los árboles, o sea, puso los árboles, que son los pinos marítimos y los pinos heliotis, para fijar los médanos sin alterar la topografía, o sea que ahí hay movimiento de tierra, sube, baja, es una cosa lindísima. Y ahora es además un balneario cultural, un parque de esculturas, donde está la obra que ha ganado el primer concurso, que es la de Don Joleón, que se llama Árbol es el árbol. Y es un tronco de árbol que está guardado como una especie de cofre de vidrio, muy bien hecho, un trabajo extraordinario de factura y de realización. Tiene un muy buen premio de $15,000, hay que decirlo. Y ese tronco de árbol, que era un tronco caído, que lo han recuperado, por la humedad se va a ir desintegrando. Y cuando se desintegre, volverá a ser el abono para la tierra, para un nuevo árbol. O sea, como una metáfora de la vida, la muerte. El árbol muere para dar vida y para generar ese bosque, esa plantación que en los años 40 del siglo XX imaginó Bunge, que era un arquitecto de éxito y tenía 50 años cuando arrancó con este proyecto. Así que realmente yo siempre, la vez pasada recordaba a Puerto Bember y a los queridos Alex Degané y Juan Sorraquín, ahora recuerdo a la gente de Pinamar Sociedad Anónima, como en la Argentina, donde a veces uno piensa que faltan sueños, hay sueños, y hay sueños que se cumplen, y que realmente son absolutamente apasionantes, ricos, traen, sobre todo nos traen la ilusión de que hay tantas cosas que se pueden hacer en este país. Sí, me quedan 2 minutos para decirles que, bueno, tenemos por delante las fiestas, o sea que ya veremos cómo nos organizamos la semana que viene, o no nos organizamos, pero bueno, desde ya, desde acá, desde los micrófonos de Radio Cultura, los saludo a todos, les deseo que tengan una muy linda Navidad, un año 2025 extraordinario, con las mejores cosas, en un universo que nos toca vivir, cargado de incertidumbres de todo tipo, pero que estamos, parece que, en un momento de un poco de paz. Así que bueno, saludo muy especialmente desde acá a mis nietos Nacho y Delfina, que han llegado de Puerto Rico para visitarme, así que les prometí un saludo de la radio. Así que Nacho y Delfina, un abrazo enorme, que se los daré ya en breve in situ, y a todos ustedes que nos acompañan y que nos van a seguir acompañando, a Mario Tarzano, por supuesto a Leo, sin el cual no puedo hacer nada, porque ya me ha dicho que él me pone en escena. Así que muy feliz año, pasen una linda Navidad. Abrazo. Every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you. Oh, can you see? Every bow you break, every smile you fake, every claim you stake, I've been watching you.
Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
FM Radio Cultura.com.ar.